Buenas tardes, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tavir, su fiel servidor de este canal, y hoy vengo a traerles un video acerca de cierto tipo de amor condicional que vamos a titular No quiero costarle nada al otro, o podría ser también titulado Me da terror costarle algo al otro, generarle algún tipo de molestia con mi existencia, con mis demandas, con mis quejas, con mis reclamos, con mis necesidades, y por lo tanto las suprimo para hacerle funcional a este otro y generar así inconscientemente un vínculo utilitario que en mi mente, a menos en mi fantasía, garantiza ese amor. Este video va a ser mi cumplimiento de la promesa que le había hecho a algunos de ustedes sobre desarrollar una idea que había compartido en el Instagram de Asociación Libre acerca de este tema. Quienes sigan el Instagram de Asociación Libre saben que allí comparto reflexiones, ideas, anécdotas de consultorio, etc. Y todas las semanas voy compartiendo algunas de ellas y algunas me da ganas de desarrollarlas en modo video, entonces hoy vamos a hacer eso. Vamos a agarrar este posteo, lo voy a leer acá con ustedes, que además me salió bastante bien. No sé si lo podría escribir mejor, pero sí puedo agarrar lo que desarrollé en ese posteo y generar una especie de improvisación expandiendo algunos de los puntos que toqué ahí, que creo que puede arrojar luz. Y bueno, además les había prometido que iba a hacer un video de esto, así que vamos a pasar a leer este video. A leer este posteo para este video. Dice: hay sujetos que se ubican en sus vínculos intentando no costarle nada al otro, procurando no producirle molestia alguna, incluso, mejor aún, ofreciendo soluciones y compensaciones a lo que el amado parece tener en falta. Desde esta posición es difícil poder poner en juego en la relación lo que uno necesita o desea. Se sofocan ciertos reclamos, se toleran transgresiones, incluso se devalúa internamente la importancia del propio malestar. ¿Acaso es importante cómo me siento? Uno se preguntaría. Es que sin saberlo, uno tiene miedo de que al generarle una molestia o un gasto al otro, este nos abandone. No confiamos en que de verdad se nos ame como sujetos, sino tan solo como objetos de satisfacción. No creemos en que el otro esté dispuesto a sacrificar algo por nosotros, a hacer el espacio que significa alojarnos. Entonces, anulamos nuestra existencia, sofocando el reclamo de nuestras necesidades, generando inconscientemente un vínculo utilitario. Mientras le seamos funcionales al otro, mientras no le costemos, no seremos abandonados. Esto tiene que ver con profundas marcas provenientes de nuestra crianza. Allí se forjó esta posición y creencia inconsciente. El evitar causar conflicto era un medio para controlar la situación y garantizar en fantasía nuestro amor y subsistencia. El problema es que existir como sujetos implica molestar al otro. La salida no es simple, pero creo que aprender a leer nuestra historia, principalmente el deseo del otro, esto es un concepto lacaniano, es la forma más efectiva que conozco. Así se habilitan ciertos actos y movimientos que transforman nuestra posición típica estereotipada en los vínculos, ¿no? Y este posteo se llama Un amor condicional. Entonces, hasta allí vamos a ir expandiendo un poco, ¿no? Voy a leer la primera partecita que dice: hay sujetos que se ubican en sus vínculos intentando no costarle nada al otro, procurando no producirle molestia alguna, o incluso, mejor aún, ofreciendo soluciones y compensaciones a lo que el amado parece tener en falta. ¿No? Ahí estoy tratando de describir brevemente esta posición estereotipada que algunas personas pueden tener en los vínculos, donde, a un nivel inconsciente, porque esto no es algo que la persona racionalice conscientemente, sino que es la forma en la cual por default uno se ubica en sus vínculos amorosos, que es básicamente la de no producirle molestia alguna al otro. Y cuando digo molestia alguna, esto tiene que ver con una dinámica subjetiva donde la molestia en realidad puede ser simplemente el hecho de contarle al otro algo que a uno le está pasando, compartirle el malestar, pedir ayuda de algún tipo, que el otro gaste dinero en uno, que al otro le cueste eso, dinero, o le cueste atención, o le cueste tiempo, o le cueste algo, digamos, que no le convenga egoístamente al otro pasar tiempo con nosotros o invertir parte de su tiempo con nosotros. Entonces, obviamente, evitar todo eso es imposible, pero hay personas que intentan que sus vínculos sean como lo más funcionales al otro posible, ¿no? Y que lo hacen todo esto inconscientemente, no se lo cuestionan, digamos. Por eso se establece una dinámica en la que se encuentran y se repiten después en los vínculos, que no saben exacto cómo llegaron ahí, pero es porque ya tienen este patrón inconsciente de comportamiento de, en el vínculo amoroso yo me posiciono así. Yo no cuento mi malestar, que algunos lo hacen por otras razones, no por no molestar al otro, ¿no? Pero en estos casos es por no molestar al otro, por sentir yo puedo solo, no necesito producirle esta molestia al otro, al contrario, voy a intentar ayudar al otro porque veo que el otro está en necesidad, yo soy fuerte, el otro es débil, entonces yo me banco todas, no hace falta que le haga cargar al otro con mis problemas, pero yo sí estoy ahí para ayudar al otro porque el otro me necesita, y de esa forma, digamos, uno establece en fantasía como una especie de control sobre el otro también, ¿no? Porque si uno piensa que el otro lo necesita, o que uno se puede ubicar en el vínculo con el otro como convirtiéndose en alguien indispensable, entonces es una forma de controlar al otro, de retenerlo, de asegurarse su amor, de asegurarse que no nos abandone. Entonces, no solo uno se ubica intentando no costarle nada al otro, sino además Si uno nota una falta en el otro, una necesidad en el otro, una angustia en el otro, muchas veces ahí aparece como la tentación de intentar solucionarlo. De sellarle al otro esta falta, esta angustia, de ofrecerse como quien podría compensar o mejorar del todo o en algo la situación, ¿no? Entonces, no es solo no molestar al otro, sino es como serle completamente funcional y utilitario al otro. Esto uno lo piensa inconscientemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, digamos? El problema es que desde esta posición es difícil poder poner en juego en la relación lo que uno necesita o desea. Se sofocan ciertos reclamos, se toleran transgresiones, incluso se devalúa internamente la importancia del propio malestar. ¿Acaso es importante cómo me siento? ¿No? Acá lo que digo es que marco como la parte negativa de esta posición, ¿no? Porque en sí querer ayudar al otro me parece hermoso. Ojalá la mayoría de los humanos tuviésemos esa tendencia de pensar en qué es lo que necesita el otro, intentar ayudarlo, salirse de uno mismo para poder hacer un bien para los demás, me parece hermoso. No me parece para nada mal que los humanos tengamos esa tendencia. El tema es que acá esa posición termina sofocando las propias necesidades. Es como si uno anulase su propia existencia, y acá me estoy adelantando a lo que sigue en el post, pero es como si anulase las propias necesidades, los propios reclamos, los propios deseos, las propias molestias, para convertirse full en ese objeto de satisfacción del otro. Esto es todo a nivel muy inconsciente. Entonces, uno anula su existencia como sujeto, que tiene que ver con el deseo, con las propias necesidades, incluso con lo que le molesta, con lo que podría reclamarle al otro, y se intenta ajustar completamente a una posición de objeto de satisfacción. Esto, como dicen en lo que sigue del posteo, inconscientemente sirve, como dijimos, para intentar asegurar la presencia del otro. Inconscientemente se tiene el miedo de que si uno se molesta con el otro, por ejemplo, y le hace un reclamo, o expresa un deseo que no sabe si es acorde al deseo del otro, expresa alguna molestia o algo por el estilo, entonces que el otro de repente se enoje o que deje de considerar ese vínculo como conveniente para él y entonces no quiera sostenerlo. Entonces, inconscientemente está el miedo en estas personas que se ubican de esta forma tan utilitaria para el otro de decir, bueno, pero si al contrario, si no anulo mi existencia como sujeto, si la dejo aparecer, si aparece mi deseo, si aparecen mis necesidades y mis reclamos, entonces quizás el vínculo se disuelva, porque no sé si el otro está dispuesto a hacerme un lugar como sujeto. No sé si al otro le importo de tal forma que está dispuesto a pagar un precio por estar conmigo. No sé si el otro está dispuesto a hacer algo que no le conviene, que le cuesta, que es un sacrificio para él, para ella, con tal de mantener el amor conmigo. Inconscientemente se cree que no. Pero yo inconscientemente, porque esto, si fuese consciente, como a veces pasa en los análisis, de que se empieza a investigar esta dinámica y se empieza a ser consciente. Si esto fuese consciente, entonces lo que pasa es que la persona ya empieza a cuestionar la veracidad de ese amor. La real, digamos, ¿cómo decirlo? Si ese amor es verdadero o no. Es difícil hablar de amor verdadero o no. Pero yo creo que estamos dispuestos a arriesgar la premisa de que si el amor este es más que nada utilitario, no creo que sea un amor verdadero. No es un amor condicional, ¿no? Por eso el título del posteo es Amor Condicional. Según si vos cumplís las condiciones de serme funcional como objeto de satisfacción a mis necesidades, entonces me interesa mantener el vínculo con vos. Pero si este es un vínculo donde yo tengo que darle lugar a tus necesidades y eso me cuesta a mí, entonces ahí no sé si estoy dispuesto a sostener ese vínculo. Ese es como el mensaje que está de trasfondo. Y esto puede ser totalmente fantasía de parte de los sujetos que se ubican así en estos vínculos, o sea, lo pueden imaginar. No se sabe si de verdad el otro no está dispuesto a hacernos un lugar como sujetos. Pero sí diría que este patrón de conducta se armó en estas personas porque en un principio, probablemente con su primer gran otro, con su primer objeto de amor, con el objeto que lo crió, en la mayoría de los casos la madre, hasta ahora por lo menos en la sociedad, probablemente haya mucho de verdad en esto. O sea, puede ser una interpretación del sujeto al deseo de la madre, porque obviamente la interpretación del sujeto juega un rol en todo esto, pero yo en general en los casos que he analizado encuentro que debe haber mucho de verdad en la interpretación que hace el sujeto. Por ejemplo, invento un caso, ¿no? Que ese niño no haya sido del todo deseado o amado por la madre. Y que por sutilezas, o a veces ni siquiera sutilezas, sino cosas bastante obvias y burdas en la historia, el niño lea que esa madre preferiría que él no esté. Que esa madre preferiría que no tener que ocuparse de su crianza. No tener que jugar el lugar de madre. Entonces, a veces las madres inconscientemente dicen, bueno, ya que este sujeto está acá, no me puedo deshacer de él, me tengo que hacer responsable, tengo que ser madre, me encantaría no haberlo tenido, o me arrepiento de haberlo tenido, que qué error cometí, pero bueno, ya que está acá, por lo menos que me sirva de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ya que estás acá, ¿por qué no me ayudas a ser madre de tus hermanos? ¿Por qué no cuidas a tus hermanos? Ya que estás acá y yo no quería ser madre tuya, por ejemplo, bueno, vos me vas a ayudar a ahorrarme ser madre en general. Voy a compartir con vos mi rol de madre. Entonces ahora vos vas a ser mi auxiliar como madre. Y tu rol va a ser ese. Y en ese sentido me servís. Y en ese sentido sí, te aprecio. Ese es como el mensaje muy burdo, inconsciente, que está en juego, ¿no? O podría ser, me vas a ayudar con la casa, o me vas a ayudar con alguna otra cosa. O yo te voy a compartir mis problemas y vos vas a ser mi oreja, vas a ser mi escucha, ¿no? Posición, diría, que muchos psicólogos creo que hemos tenido en la infancia. Yo creo que de ahí deriva muchas veces la elección de la profesión, por lo menos en esta profesión. Y ese mensaje que es inconsciente y que a veces se transmite en sutilezas y hay que leerlas y el niño las interpreta, a veces también es dicho de forma burda, en algunos casos, que es increíble, pero sucede. Y también no niego que exista la posibilidad de que en realidad esto sea una pura lectura del niño y que, no sé, por ejemplo, por ver a la madre súper sufriente porque es una madre soltera, porque el marido se fue, o la situación económica no está bien, y el niño la ve sufrir y dice, che, yo no quiero causarle más problemas a mi madre, ya suficientes problemas tiene, entonces voy a intentar serle de utilidad. Eso también puede pasar. Pero yo creo que es una mezcla, ¿eh? Y yo creo que ese mensaje de, che, ojalá no estuvieses acá, porque mi vida sería mucho más simple, es algo que se transmite aunque la madre lo quiera reprimir. Porque a veces, incluso la madre capaz, no por maldad hace eso, sino porque se encontró en una situación en la vida donde haber tenido ese hijo o esos hijos, o haber tomado ciertas decisiones, no resultó como ella esperaba, y de repente se encuentra insatisfecha y triste en la vida, pero le pone lo mejor de sí para intentar salir adelante, pero ese malestar igual y ese forzamiento de sostener esa posición, aunque no la haga feliz, se transmite de alguna forma y entonces se empieza a generar una dinámica como esta que estamos hablando. Entonces el niño, que luego se convierte en persona adulta, entiende que inconscientemente, para sostener ese amor con la madre, tiene que serle útil. Tiene que ser un objeto que le sirva, que le ayude en las cosas que la otra no puede hacer, que le ayude en las cosas que le cuestan o en los problemas que pueda tener, y al mismo tiempo intentar generar la menor cantidad de conflicto posible. Y así se asegura ese amor. Y eso obviamente se transfiere a las situaciones de la adultez, y muchas veces uno se ubica en los vínculos de esa forma y hasta repite una elección de objeto de vínculo donde se encuentra con gente que tiene esa tendencia a no querer gastar en el otro, personas más bien narcisistas, vamos a decir, y entonces se repite básicamente ese patrón. Uno resuena con ese tipo de amor donde en realidad no le está dando un lugar a uno. Se repite la misma dinámica. Yo creo acá, primero porque es lo conocido, es el tipo de vínculo donde uno está, y también es una oportunidad para leerlo y poder aprender de eso. Ahí yo creo, viste, como dicen a veces las personas espirituales, de que si vuelve es para que uno aprenda de esto. Bueno, yo creo que hay mucho de eso en la vida. Entonces muchas veces la repetición de este tipo de lecciones y estos patrones de vínculo tiene que ver con, che, me parece que acá hay algo que no está resuelto. Y obviamente no vas a poder encontrar otra cosa hasta que sea resuelto, entonces vuelve a aparecer. Ahora, ¿cuál sería una salida con respecto a esto? Y mira, lo voy a decir de la forma que la pienso en este momento, que quizás es un poco duro, pero creo que es verdad. No sé si puedo hablar por todos los casos del mundo, pero creo que es algo bastante común. Y el tema es este. Yo dije en el posteo que la forma de salida es aprender a leer el deseo del otro. ¿Sí? ¿Qué significa aprender a leer el deseo del otro, del gran otro? Y con esto me refiero a los grandes otros de nuestra historia, empezando por ejemplo con la pareja actual, otras parejas que uno puede haber tenido, hermanos, pero digamos, siempre llegando en general, en los casos lo que uno ve es llegando por ejemplo a los padres, como dijimos antes, esta madre por ejemplo, ¿no? Entonces, en los análisis suelen aparecer cuestiones con, suponete, el vínculo actual. Y luego eso, muy fácilmente, el paciente mismo asocia que es algo que le pasaba con su madre. Entonces, se ve la repetición de estas dos escenas, donde se da una dinámica muy, muy similar. Entonces, leer el deseo de estos otros a veces es leer el deseo de esta madre o leer el deseo de la pareja, que a veces tiene cosas muy similares y por eso se repite este patrón y uno se ubica de la misma forma, ¿no? Como que la misma dinámica está en juego. ¿Y a qué me refiero con leer el deseo? Y un poco lo que estamos diciendo recién. Depende del caso particular, depende, digamos, la forma en la que se dio ese vínculo, la forma en la que ese utilitarismo se dio en ese vínculo en particular, en qué sentido uno le era útil a la madre. Digamos, leer el deseo significa, a ver, pero ¿qué era lo que tu madre quería de vos de verdad? No hay poder leer esto, de que quizás había algo egoísta ahí, de que no estaba velando por tu bienestar, no era un acto de amor, porque yo creo que el acto de amor ahí coincido con lo que dice Lacan, de que es darle al otro lo que uno no tiene. Y esto significa darle al otro lo que a uno no le sobra, que a uno le cueste darle al otro. Si yo te doy lo que me sobra, eso no es un acto de amor, eso es lo que me sobra. No hay ningún sacrificio mío en ese acto. En cambio, el acto de amor implica darte algo que cuando yo te lo doy a mí me genera falta. ¿Sí? Entonces, leer el deseo del otro en este caso es leer hasta qué punto hubo amor en ese vínculo y hasta qué punto no. Y no voy a asegurar que no hubo nada de amor. No creo que sean así los vínculos tan blanco y negro. Pero creo que poder diferenciar los momentos donde hubo actos egoístas de desamor, donde quizás hubo abuso emocional. En el sentido de posicionar al niño en una posición que no le es propia, no me sale la palabra, no es apropiada para un niño, como la de ocuparse de tareas de adulto. ¿Qué es lo que pensaba la madre cuando le negó las necesidades que sí son apropiadas? Darle bola a un niño, ¿no? Por ejemplo, no sé, invento un caso muy claro y extremo que se da muchas veces, pero no necesariamente en todos los casos. Hay personas que sufren abusos sexuales de niños, se lo cuentan a los padres, o se lo cuentan a la madre, por ejemplo, y esta silencia el malestar del niño, le dice que no diga nada para no generar conflicto con la familia, porque muchas veces los abusos se dan intrafamiliarmente, entonces capaz hay un tío, ahí o es el padre, o es el abuelo, o es el hermano, o qué sé yo, cualquier persona que puede abusar, y a veces por el fin egoísta de la madre de no generar conflicto, de ahorrarse las consecuencias que puede tener denunciar ese abuso, silencia el malestar del niño. Esto también, ¿no? Son todos actos que en los análisis van apareciendo y que yo creo que la clave está en poder leer y diferenciar los actos de amor de los que no son actos de amor. Yo creo que ese es un punto que cada vez me doy más cuenta en los análisis que es clave. Poder diferenciar el amor del no amor. Cuando yo digo leer el deseo, significa a veces leer el no deseo del otro. O sea, no suponer que sí o sí, porque era mi madre, había deseo. Puede totalmente no haberlo y es muy común que no lo haga, que no lo haya o que no lo haya en algunos casos por lo menos. O sea, o poder diferenciar en qué sentido sí había amor y deseo y en qué sentido no. No, porque los casos son grises también. Tiene cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal. Pero poder hacer esa diferencia, yo creo que es súper, 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 súper clave. Y es muy duro porque obviamente uno lo puede llevar a darse cuenta que un padre no lo amaba tanto como pensaba o que no lo amaba en absoluto. Porque a veces uno sabe que se hicieron muchas cosas mal, pero dice, bueno, lo que pasa es que no puede. Esta persona está enferma, la tengo que entender, ¿sí? Etcétera, etcétera, son posiciones muy comunes. Y no digo que no sea verdad, quizás esa persona no podía, pero creo que hay algo muy peligroso de pensarlo de esa forma porque lo justifica y además sostiene un amor que no sé si es tal. Y al sostener ese amor, digamos, ¿cuál es el punto bueno y cuál es el punto malo? Y al sostener ese amor en fantasía, la idea de que sí había amor ahí o de que sí había deseo ahí, lo que hace es poner como en una igualdad en la mente de uno, en la interpretación de uno, todas las manifestaciones de amor. Entonces, el amor verdadero está acá, pero este amor que no hay, pero yo me imagino que sí había o invento excusas de por qué sí había, aunque no se podía manifestar, quedan en el mismo nivel. Entonces a uno le hace difícil la posibilidad de distinguir y termina en situaciones donde quizás no hay amor verdadero. Y uno se engaña pensando que sí lo hay. O no puede reconocer el amor verdadero porque está acostumbrado a pensar el amor como este otro amor que en su mente es verdadero, pero que si se empieza a escarbar, se empieza como a resquebrajar. Entonces, es duro porque uno puede darse cuenta, por ejemplo, de decir, che, al final no sé si mi padre me amaba. O hasta qué punto sí. O personas significativas, la pareja actual, por ejemplo. No sé hasta qué punto le importo de verdad, porque si no puede hacer esto por mí, yo sí puedo, yo sí hago todo esto por esta persona. Pero cuando yo tengo que manifestar mis necesidades, la otra persona no da lugar. ¿Hasta qué punto realmente le importo? Todas estas cosas son muy duras. Pero si uno realmente quiere hacer una elección distinta, hace falta hacerlas conscientes y quizás terminar de aceptar que no hay amor donde no lo hubo y que no hay deseo donde no lo hubo. Y esa es la parte muy dura que tiene esta dinámica. Pero creo que es la única forma que uno tiene para que se empiece a distinguir en la comprensión de uno de la realidad y de los vínculos, dónde le importa a la persona y dónde no. Y aprender a diferenciar el amor condicional del amor, vamos a decir, genuino o incondicional, donde obviamente después hay grises y no donde hay amor no en todos los actos capaz los hay, pero creo que se entiende el punto, ¿no? Se le puede hacer críticas porque las definiciones así como tan dicotómicas siempre se les puede hacer críticas, pero creo que se entiende el punto al que voy. Últimamente he visto en los análisis, y con esto termino, que este punto de poder leer el deseo del otro, y muchas veces yo siento que lo que está reprimido no es el deseo, sino el no deseo, o sea, la revelación de que no hay deseo en algunos vínculos amorosos. Yo creo que esto a veces, tengo la teoría, que está muy emborrador, de que puede estar en los estratos más profundos de represión de lo que es inconsciente, o sea, poder leer que no hay deseo o no hay amor donde debería haberlo. Y esto significa de los padres para con nosotros, por ejemplo, pero también de nosotros para con nuestros padres. Y en general se da simultáneamente cuando uno puede leer que del otro lado no había el amor que uno supuestamente se imaginaba, también se empieza a habilitar esa manifestación de rechazo y de no amor de nuestra parte para con esas figuras, y esto permite la individuación y la separación, proceso que es sumamente importante psicológicamente para el desarrollo personal. Entonces, por más duro que sea, yo apuesto a esas revelaciones y creo que es el camino más sano. El camino sano muchas veces está atravesado de todas estas cosas muy angustiantes y duras. Y si ustedes prestan atención, si es que tengo razón en lo que estoy diciendo, van a ver que en general cuando hablan con una persona es como que se intenta por todos los medios negar de que pueda haber mala intención del otro lado, de que pueda haber egoísmo, de que pueda haber no amor. No sé por qué. Por eso yo tiendo a pensar de que puede ser una de las cosas más reprimidas que hay en el inconsciente, porque yo veo una tendencia en las personas a querer pintar la realidad de rosa y cualquier vínculo, asegurar que ahí hay amor cuando en realidad quizás no lo haya, o no como se piensa. O reexaminar qué es el amor también, ¿no? Bueno, muchas preguntas. Obviamente yo no tengo todo definido, ni todo pensado, pero hasta donde tengo pensado, esto es el desarrollo que podía hacerles de este posteo. Espero que les haya servido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, conmigo, en este nuevo video. Dejen en sus comentarios lo que pensaron, si les resonó, si tienen también algún desacuerdo con lo que estoy planteando y cualquier pregunta también para ver si la seguimos desarrollando en un próximo video. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión.